Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Ekay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. España y la ONU condenan el ataque terrorista contra un rabino, no así el presidente palestino. La autoridad palestina destinó el 7% de su presupuesto, unos 300 millones de euros, en salarios a terroristas presos. Estados Unidos impide la entrada del ex canciller argentino enfermo, acusado de encubrimiento de los autores del atentado contra Amia. Bombas Molotov contra un colegio judío en Túnez. Estos son los titulares del día. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. En respuesta al atentado terrorista del miércoles, cuando un rabino israelí fue acribillado a balazos por palestinos desde un coche, España ha emitido un comunicado de firme condena, trasladando su pésame a los familiares y al pueblo de Israel y haciendo un llamamiento a la calma y la contención de todas las partes. El ejército israelí ha reabierto los accesos a la ciudad palestina de Nablus, en el norte del territorio en disputa, aunque mantiene los controles militares para las salidas de la ciudad. También el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha condenado esta muerte, recalcando que no hay justificación para el terror ni para los que lo aplauden o lo ensalzan, ya que este tipo de actos despreciables solo perpetúan el ciclo de violencia, dañando los esfuerzos a favor de una resolución pacífica del conflicto. Los responsables del ataque deben ser llevados ante la justicia. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió al presidente palestino Mahmoud Abbas que condene el ataque, que no se ha pronunciado.
No se ha pronunciado. Los americanos también se lo han reclamado. Y lo más seguro es que no lo haga, porque Mahmoud Abbas no condena nunca los ataques terroristas de los palestinos. Es una cosa. Luego se solidariza cuando hay un ataque terrorista en París o en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, pero los ataques terroristas, como en este caso, porque vamos a ver, uno puede decir incluso como muchas veces aparecen en Europa justificando, diciendo no, es un desequilibrado mental, no, pero esto es un atentado planificado, gente esperando en un cruce de carreteras que aparezca algún judío propicio y con armas para dispararle y luego salir corriendo con el coche. O sea que es asesinato premeditado y terrorismo porque es indiscriminado. Con tal de que sea alguien con aspecto de judío, les daba igual quién fuera el que apareciese. Así que nuestra mayor condena, en este caso no solamente a los terroristas, por supuesto, sino también al presidente palestino que con esta omisión de condena, pues lo que hace es admitir su complicidad, por lo menos ideológica, con este tipo de atentados. Y respecto a las condenas que han surgido en otros ámbitos, el español, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pues los agradecemos. Pero a mí me gustaría matizar un poquito el texto de la condena española, porque dice hace un llamamiento a la calma y la contención de todas las partes. ¿Pero qué partes? ¿Qué partes? Es un atentado terrorista. No hay partes. Hay una víctima y un asesino. Aquí no hay partes. ¿Qué contención puede haber? ¿De qué está hablando el gobierno español cuando dice la contención de todas las partes? O sea, que está presuponiendo que los israelíes le han hecho algo para que luego les preocupe o que los palestinos actúen de esta manera. A mí me parece que es un lenguaje que habría que revisarlo muy bien, porque no se puede seguir hablando de la contención de todas las partes como si estuviéramos en una guerra. Porque aquí no hay una guerra de dos iguales, no hay una guerra buscada por las dos partes o admitida por las dos partes. Aquí hay un acto terrorista de unas personas que están esperando para cometer un asesinato indiscriminado. Así que vuelvo a pedir, aunque sé que desgraciadamente va a caer en oídos sordos, como mi condena hacia Mahmoud Abbas, porque cada uno aquí va a lo suyo. Y es hora de que España, no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos de España, revisen su lenguaje en la arena internacional si pretenden posicionarse de alguna manera, o posicionarse de forma definitiva contra el terrorismo y no estar ahí bailando en todas las bodas con la novia, con el novio y con los hijos de ellos.
La autoridad palestina gastó el equivalente a 300 millones de euros en concepto de salarios abonados a terroristas palestinos y sus familias el año pasado, cifra que representa el 7% del presupuesto total de la autoridad palestina para el año 2017, un 10% más que el año anterior. O sea, todo terrorista que cumple una condena de 3 a 5 años en una prisión israelí recibe un abono mensual equivalente a 485 euros. Los que cumplen cadena perpetua son premiados con 2.428 euros, los casados reciben un adicional de 73 euros mensuales y los casados con niños reciben otros 12 euros mensuales por hijo. Además, aquellos que tengan ciudadanía israelí reciben un adicional de 120 euros por mes. En comparación, el salario mensual promedio de los palestinos en Cisjordania es de 485 euros. Hay en marcha un proyecto legislativo promovido por los Ministerios de Defensa y Justicia que trata de entorpecer el aceitado mecanismo de financiamiento a los terroristas que realiza la autoridad palestina.
Sí, la verdad que las cifras que aparecen aquí me ponen los pelos de punta. Vamos a ver, 300 millones de euros. Estamos hablando de una autonomía, porque es la autoridad palestina, no es un Estado, que destina nada menos que el 7% de su presupuesto. El 7% del presupuesto, que es lo que escatiman de la sanidad, de la educación, de la asistencia social. ¿Para qué? Para pagar sueldos que están por encima de la media a asesinos confesos y juzgados, que están en las cárceles de Israel, no por robar gallinas, otra vez, ni están por protestar, están, cuando son condenas de 3 a 5 años o mayores todavía, pues son crímenes de sangre. Son crímenes de sangre que tampoco son crímenes de honor, que mataron, o crímenes de género, no. Estamos hablando de terrorismo puro y duro. Y esto se financia con el dinero, con estos 300 millones de euros anuales, que uno se pregunta, ¿y cómo lo producen? Porque si uno dice, bueno, ellos se producen su dinero y tienen el derecho a destinarlo a lo que sea. Pues no, no lo producen, lo producimos nosotros. Nosotros, los españoles, los europeos, los americanos y todos los que aportamos anualmente ayudas económicas para la autoridad palestina de Ramallah. España dedica, creo que son como 40 millones al año, y dentro de esa cantidad, pues seguramente una parte, al menos el 7%, estamos nosotros financiando el terrorismo, porque estamos incitando de forma tácita a decir, si usted tiene en su familia algún hijo que va a cometer un atentado terrorista, pues eso le va a venir muy bien a su economía, porque va a ganar más que lo que gana cualquier trabajador en Cisjordania de media. Si trabajan, digamos que la media de lo que ganan los palestinos en Cisjordania es 485 euros. Si la condena es pequeña, digamos, en relación a las demás de 3 a 5 años, pues va a ganar eso, va a ganar el salario medio. Pero si están en cadena perpetua, va a ganar 5 veces eso. 5 veces eso gana. Porque las cadenas perpetuas son para asesinato, porque no hay pena de muerte para los actos terroristas. Entonces, y lo aparte, bueno, todo el tema que los casados reciben más con niños, todo eso, bueno, eso incluso se podría entender porque sí, dentro de la lógica de ayuda familiar. Pero fíjate en el detalle de que los palestinos o los árabes que tengan ciudadanía israelí reciben un adicional de 120 euros al mes. Uno se pregunta, ¿por qué es eso? ¿Por qué si tiene la ciudadanía israelí reciben más dinero? Porque es más difícil que un árabe israelí que vive de toda su vida, él, sus padres y sus abuelos, con todos los derechos dentro del Estado de Israel, pues se sume a esta causa de terrorismo. Pero si alguien ha tenido la valentía, entre comillas, de sacrificarlo todo por el honor del futuro Estado palestino, todo entrecomillado todas las veces que quieras, pues entonces se le da un plus de imbecilidad por haber cometido, por haber tirado a la basura todo esto y poner además a su familia en una situación muy delicada frente al resto de la población en Israel. Así que tenemos aquí la mayor demostración de lo que es financiamiento o financiación e instigación e incitación al terrorismo. Porque yo no solamente, como en las películas que uno puede pagar porque alguien cometa un atentado o mate a alguien, sino que le dice, tú si matas a alguien, tienes solucionada la vida, la tuya, la de tus hijos y posiblemente la de toda tu familia. Es que es increíble que esto suceda y más increíble todavía que nosotros, como españoles, sigamos financiando esto.
Estados Unidos impidió la entrada al país del excanciller argentino Héctor Timerman, que se encuentra en prisión domiciliaria ante la investigación por su presunto encubrimiento de sospechosos de terrorismo iraníes cuando se disponía a viajar para someterse a un tratamiento contra el cáncer. Semanas atrás, la justicia argentina había aceptado que, previo aviso por antelación y a pesar de estar detenido en su domicilio, el excanciller pudiera viajar al país norteamericano para someterse al tratamiento contra el cáncer que sufre, que se encuentra en una fase avanzada. La causa judicial se abrió tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella, Timerman y otros colaboradores del entonces gobierno, 4 días antes de aparecer muerto, en condiciones que aún se investigan.
Contra ella se refiere a contra la presidenta argentina, que recordemos en justamente hace 3 años, pues el fiscal Alberto Nisman, que investigaba la causa AMIA, se persona y hace una denuncia que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros personajes políticos importantes habían colaborado para encubrir y entorpecer la investigación y el juicio a los responsables iraníes del atentado, el mayor atentado terrorista en Latinoamérica y el mayor atentado antisemita desde la Segunda Guerra Mundial. Y a los 4 días ya sabemos que el fiscal Nisman aparece muerto. La presidenta entonces trata de inculparlo diciendo que ha sido un suicidio, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está siendo revisado y cada vez está más claro, primero, que no ha sido un suicidio, segundo, que ha sido asesinato y algo que ya muchos empiezan a olerse que ha sido un asesinato en el que han intervenido las más altas esferas del poder, justamente los acusados, que hoy en día están siendo sometidos a una nueva acusación, están siendo ya investigados en esta causa que podría llevarles a ser condenados por traición a la patria. O sea, nada más y nada menos, pues, porque están diciendo que estaban dispuestos a encubrir a los que habían matado a los argentinos, 85 argentinos en el atentado de la AMIA. Bueno, ante todo esto, pues pasan los años y el canciller y la presidenta ya no lo son. Son ex presidenta y ex canciller, están siendo investigados e interrogados. Y el ex canciller Héctor Timerman, que dicho de paso es judío, y dicho de paso, mientras hubo aquella dictadura militar en los años 70, pues Israel acogió y salvó de alguna manera la vida de su padre y también la suya propia, pues nada. Así se pagan, con esta dignidad se pagan aquellas lealtades, pues este ex canciller se encuentra en prisión domiciliaria. Lo que pasa es que ha enfermado de cáncer. No sabemos muy bien, o por lo menos yo no lo sé, en qué estadio, si es muy avanzado, si no hay otra posibilidad que viajar para tratarse fuera. El señor Timerman está casado con una señora con una posición económica muy ventajosa que le permite desplazarse sin problemas para este tipo de historias. Pero Estados Unidos, al saber que este es una persona, aunque haya sido ex canciller, que está en prisión domiciliaria, pues le ha impedido la entrada al país. Y ahora están gestionando para que el gobierno argentino actual le pida a Estados Unidos que por favor levante esa prohibición de visado y les permita entrar al país por una cuestión humanitaria. Así que esta es la explicación de lo que pasa hoy en día con este juicio, lo que pasa hoy en día con esta persona llamada Héctor Timmermans.
Un grupo de personas lanzó anoche varios cócteles Molotov contra la escuela judía que existe en la isla tunecina de Yerba, en el marco de las protestas sociales que desde hace 10 días sacuden Túnez. El líder de la comunidad judía local descartó que se tratara de un ataque estrictamente sectario y lo relacionó con los altercados por la subida de impuestos y la austeridad que se sucedieron anoche en la capital y otra veintena de ciudades, y que acabaron con 206 detenidos y 49 policías heridos. Según señaló, apenas causaron daños más allá de algunos objetos que se quemaron y no hubo que lamentar víctimas. En la isla de Yerba vive una pequeña comunidad de ultraortodoxos judíos y se levanta la sinagoga Al-Griba, considerado el templo judío más antiguo del norte de África y que en 2002 sufrió un ataque del grupo terrorista Al-Qaeda en el que murieron 21 personas, entre ellas 7 turistas alemanes.
Sí, es una sinagoga de la que hablamos hace unos meses cuando fue el Akba Omer y se produjo allí una romería internacional, una visita internacional en esta gran sinagoga, o que es la más antigua de África, o por lo menos de esa zona. Lo importante aquí, y hay que destacarlo porque lo dice el propio jefe de la comunidad judía, es que a pesar de que se produjo este ataque, y tiraron unos cócteles Molotov que no produjeron grandes daños, pues que no fue porque fuera una escuela judía, sino porque toda la ciudad y todo el país en realidad está muy alterado y hay altercados y enfrentamientos. Y bueno, podía haber sido en cualquier otro sitio. Esta vez le tocó a la sinagoga, a la escuela esta, la escuela judía. Esperemos que, como señala este representante de la comunidad judía local, pues las cosas no pasen de allí y que no se deriven en actos vandálicos más allá de los que supuestamente suceden por esta insurrección, que, de la cual tampoco vamos a comentar mucho porque personalmente no conozco los detalles.
Pues cerramos aquí esta primera parte de las noticias de hoy y ya regresaremos el martes, Jorge.
Pues hasta entonces.
Nos despedimos, pero hacemos una pausa ahora porque tenemos todavía la agenda cultural por delante. Estamos ya en la segunda parte de las noticias con la agenda y con Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Me alegro de que digas agenda y no agenda cultural, porque hoy hablamos de temas que tienen que ver más con lo social. Uh-huh. En estos minutos de radio después del Cuerpo Central del Informativo. Y empezamos contándoles que un juez de Barcelona ha condenado a 2 años y medio de cárcel a un internauta por difundir ideas nazis y opiniones ofensivas respecto a inmigrantes judíos y musulmanes, así como por almacenar en su casa un arsenal de armas que incluía desde navajas o machetes a una pistola. En su sentencia, el juzgado de lo penal número 22 de Barcelona condena a Jesús Álvarez, vecino de Sabadell, en Barcelona, como les decimos, por un delito de provocación a la discriminación y otro de tenencia de armas prohibidas, y le aplica el atenuante de anomalía psíquica, dado que cuando sucedieron los hechos sufría un trastorno esquizofrénico del que se estaba tratando. O sea, que no se trata, que no es solo pues un apologista del nazismo, de la discriminación, sino que también es un enfermo mental. Según sostiene la sentencia, entre enero y junio de 2013, el acusado creó el blog llamado Europa Despierta, desde el que difundía masiva e indiscriminadamente documentos, imágenes, vídeos, noticias y opiniones de carácter ofensivo con los inmigrantes, los musulmanes, los judíos y los negros. El blog, que la sentencia obliga a cerrar, recibía mensualmente, atención, 2.475 visitas e incluía enlaces con otras páginas web de contenido similar. No sabemos si estos usuarios padecen algún trastorno esquizofrénico, pero seguro que un trastorno mental transitorio o no sí que padecen. Como les adelantábamos al principio, en el registro de la vivienda de este ciudadano, de este vecino de Sabadell, se intervino una gran cantidad de fotografías, vídeos y archivos de música extremista, así como carteles con simbología nazi o relacionada con Hitler.
Pues una web menos que merece uh-huh. estar fuera. A ver si se abre la puerta a hacer una revisión a todas las que puedan quedar por ahí.
Bueno, continuamos, Alex. Contarles que el pasado 5 de noviembre, en un jardín de Vicálvaro, se inauguraba un monolito en homenaje a las unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros antifascistas que compusieron las brigadas internacionales. Ya saben que el porcentaje de judíos que había en estas brigadas era bastante significativo. Bueno, pues este monolito ha sufrido un ataque, han realizado una pintada, rojos asesinos, dice la pintada, y en respuesta a este ataque, pues han respondido, ni un día han durado las pintadas fascistas en nuestro barrio, vosotros nazis también tenéis las horas contadas aquí. Ha sido un grupúsculo, Vicálvaro en lucha, que según su propia descripción agrupa a feministas, antifascistas y anticapitalistas, los que han llevado a cabo la labor de limpiar las pintadas, esta de rojos asesinos uh-huh. que les decíamos, así como diversas esvásticas que acompañaban a esta frase, en el monolito dedicado a las brigadas internacionales. Los integrantes del colectivo colocaron además un desafiante mensaje junto al monolito en el que se podía leer: nazis, cuando tengáis valor de dar la cara, un barrio organizado os espera. Vicálvaro, antifascista. El Ayuntamiento de Madrid está estudiando el ataque por si pudiera considerarse un delito de odio.
Vamos, que se ha puesto todo en pie de guerra sí. a raíz de esa primera pintada.
En Vicálvaro, que es una ciudad dormitorio de Madrid uh-huh. para los que nos escuchen desde fuera de la capital de España. Pues y terminamos, eso sí, con un apunte de cultura.
Y alguna recomendación
sí,
para el fin de semana.
Literaria, todavía no ha llegado a nuestro país, pero queríamos comentarles que una biografía de Golda Meir ha sido nombrada Libro del Año 2017 por el Jewish Book Council. Y destaca entre los aproximadamente 20 libros honrados como parte de los Premios Nacionales Judíos 2017. Leona, 2. Golda Meir y la Nación de Israel es un trabajo de 800 páginas sobre la difunta primera ministra israelí, firmado por Francine Glansburg y publicado por Soken Books. Y está, como les decimos, se ha alzado con este libro del año 2017. Comentarles otros de los premios: El peso de la tinta, de Rachel Kadish, publicado por Mifflin Harcourt, que el Consejo ha definido como un libro sobre libros. Barren Island, una novela histórica sobre el último recurso de la costa de Brooklyn para familias inmigrantes pobres, firmado por Carol Yoreff. Horse Walks in a Bar, de el gran David Grossman, traducido por Jessica Cohen, que ha ganado el Greenberg Fiction Award. Citar a Gary Rosenblatt, editor de The Jewish Week of New York, que ha recibido el premio inaugural Caroline Stadman Messel por su apoyo y tutoría a autores y periodistas judíos a lo largo de su carrera.
Muy bien, Raquel, pues con esa recomendación, esa autobiografía...
Sí, estamos deseando leer Leona, Golda Meir y la Nación de Israel.
Esa biografía, perdón, no es una autobiografía, esa biografía de Golda Meir. Nos despedimos hasta las noticias de los lunes, deseándoles un Shabbat Shalom.
Exacto, Shabbat Shalom.